RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Yo vi del tigre en la loma comiéndose una paloma.
Yo vi del tigre, yo no lo vi.
Yo vi del tigre en la loma, se quitica esa paloma.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía.
Yo vi del tigre en la loma comiéndose una paloma.
Yo vi del tigre.
Saludamos a todos nuestros oyentes que estamos transmitiendo desde Colombia para la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, y también nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Hoy hablaremos sobre un tema bien interesante, y es sobre la construcción del pensamiento y cómo las diferentes corrientes filosóficas pueden ayudarnos al devenir, a las situaciones cotidianas, y la importancia de la filosofía en todos los aspectos de nuestra vida. Recientemente hubo el Cuarto Foro Nacional de Filosofía y Licenciatura en Filosofía, Trasfondos y Perspectivas, Filosofía, Educación y Tecnologías, en donde se abordaron muchísimos temas que son los que vamos a tratar en el día de hoy con unos invitados muy especiales. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Estamos con Pablo Felipe García, él es el coordinador nacional del programa de filosofía. Pablo, ¿cuál sería como la reflexión que tú recoges de este cuarto foro?
Bueno, primero que todo, gratificante por todo el ejercicio que se vino desarrollando en relación al mismo. El foro demuestra la pertinencia del programa de filosofía en nuestra universidad, dado que nuestros estudiantes y nuestros docentes están demostrando buenas investigaciones en relación a la disciplina, buenas investigaciones en relaciones con otras disciplinas, y esto es sumamente agradable para nuestro proceso de formación.
¿Qué se viene ahora? ¿Qué proyectos tiene el programa futuro?
Digamos que este foro zonal de filosofía y licenciatura en filosofía va en el marco del foro nacional de filosofía que se va a sostener en la ciudad de Medellín los días 18 y 19 de octubre. Este sería más o menos un fogueo que nos posibilita a los estudiantes tener más interacción con el público y dominar mucho más los temas que están retomando. Aparte de esto, el programa de filosofía está pensando en varias cosas. En este momento estamos en un proceso de rediseño curricular que nos va a ayudar a mejorar nuestro pensum y a tener mucho más injerencia con las problemáticas actuales que está viviendo la sociedad colombiana.
Gracias, Pablo Felipe, por tus interesantes aportes. Si bien es cierto que la filosofía a veces es un poco complicada para quienes no ejercemos esta profesión de filósofos, pues nos da unas luces muy importantes y unas bases muy importantes para la comprensión de la vida y para la comprensión de diversas situaciones que se nos puedan presentar. Bien, vamos con nuestro segundo invitado. Él es Alfonso Sastre Alvarado, Jadinson Sastre Alvarado. él hizo una disertación muy interesante sobre la cárcel desde la perspectiva filosófica. Fue su tesis de grado, entonces con él hablamos sobre, bueno, cómo fue este trabajo, a qué conclusiones llegó, qué enseñanzas pues le dejó esta experiencia.
Pues es un trabajo, digamos, para mí fue como 3 años de estudio, de investigación del tema. Desde como tercer semestre empecé a investigar el tema. Requiere pasión, uno tiene que escoger un tema que le guste, un tema que de verdad valga la pena, que uno sienta que tiene que puede dedicarle tiempo, que tiene que sacrificar horas. Muchas veces no tuve vida social, no puedo salir así, no puedo salir el fin de semana, me tengo que quedarme estudiando muchos días, pero creo que valió la pena porque realmente me siento bien con el trabajo realizado.
Bueno, Jason, tú decías en tu disertación, bueno, de la situación difícil de las cárceles, era como entender la situación humana, ¿no? Y que la filosofía tenía como ese papel no solamente de quedarse en la reflexión crítica, sino también pues entender la parte pues de los sentimientos. Entonces, acláranos un poquito para las personas que no somos filósofos y que no pues entendemos muy bien la relación de la filosofía frente a lo que tiene que ver con la parte emocional. ¿Cuál sería como tu reflexión frente a esto?
Bertrand Russell, el filósofo inglés, dijo, toda mi vida he sido exitoso en lo que hago. Era un matemático, un filósofo, una persona muy inteligente. Dijo, pero en lo demás de mi vida, fracasé. Es decir, el ser humano no puede olvidar la parte de las emociones y los sentimientos son fundamentales. La misma palabra filosofía habla del sentimiento del amor, es un amor. El amor por el conocimiento, el amor por el saber. Y creo que la filosofía se ha enfocado mucho en la razón y entender que está bien. Pero digamos, a veces sí, tener en cuenta el consejo de Russell, que dice, no abandonen la parte de los sentimientos, que también es parte de la vida, que es parte de la vida. Entonces creo que la filosofía no debe olvidar esa parte, la parte de los sentimientos, que también es... Yo creo que los sentimientos mueven más que las mismas ideas.
Claro, ¿qué reflexiones te dejó este trabajo para ti?
Bueno, yo aprendí mucho y creo que no es un tema acabado, es un tema que sigue abierto. Yo simplemente hice, traté de comprender el problema y traté de transmitirlo a otros. Creo que uno no puede ser indiferente ante gente que está sufriendo. Yo creo que uno a veces debe dejar su comodidad. Yo sé que no estamos cómodos donde estamos, a veces debe arremangarse la camisa y salir a ayudar a otros que están sufriendo y que uno piensa que no puede hacer algo por ellos, pero ir a visitar a alguien, ir a escuchar a alguien, ir a simplemente llevar algo a alguien, un almuerzo, unas onces, a alguien que está en la cárcel, es algo que ayuda a esas personas.
Claro, ¿cuál es tu, bueno, tú hablabas de la motivación juvenil, de los ideales, bueno, muchas cosas, tú como ya casi podemos decir que cuasi filósofo, ¿cuál sería como tu proyección frente al ejercicio ya de esta carrera de filosofía?
Sí, uno como joven no siempre quiere cambiar el mundo. Uno ve que hay cosas que están mal, uno quiere decir, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Y de pronto la vida lo va sentando uno bien en la tierra, cómo son las cosas. Pero sí, yo creo que para mí la mejor profesión es la docencia, porque creo que un docente tiene la capacidad para ayudar a que el mundo cambie. Y creo que Colombia, lo que más necesitamos es gente que transforme realidades complicadas, que transforme problemas en oportunidades. Y yo creo que como filósofo me encantaría poder ayudar a transformar realidades. Eso creo que es lo mío con la gente.
Bueno, también damos gracias a Jadison Sastre por su intervención. Realmente, pues, las personas que no han conocido y ojalá nunca conozcan lo que es estar en una cárcel, pues es un ámbito totalmente diferente y se ven situaciones humanas muy difíciles, muy complicadas, no solo por la pérdida de la libertad, que sería como, digamos, el primer impacto que tiene una persona que obviamente llega a un sitio de reclusión, sino también pues por todas las dinámicas que se mueven dentro de estas instituciones. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Si trabaja el militar, solo sirve para mandar. Si trabaja... Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
El debate en línea. Tema del día.
Padres te tienen dicho que no te hables conmigo la mar. Los montes no tienen llave ni muralla, los caminos la mar.
Bueno, con esta hermosísima música, damos paso a nuestro tema del día y con nuestros invitados. Uno de ellos es José Hilario López Rincón. Él es de nuestro CEA José Acevedo y Gómez, es estudiante de filosofía. Todos los ponentes que estuvieron en este foro ya son, digamos, próximos a graduarse como filósofos, y su disertación fue se llamó Estado y Sociedad frente a las víctimas del conflicto armado. Como todos sabemos, pues el gobierno del presidente Santos pues está muy metido en el tema de la paz, de que pues podamos darle fin a un conflicto de 50 años que nos ha dejado cosas muy negativas para el país. Y bueno, este muchacho nos hace una reflexión muy importante, y es sobre de pronto la capacidad que tiene el pueblo colombiano pues de sortear estas dificultades, pero también a veces de negar nuestras realidades. Escuchémoslo.
Sí, la reflexión ha consistido en presentar el papel que ha tenido el Estado y la sociedad frente al conflicto armado, y particularmente frente a las víctimas, a quienes no hemos reconocido ni les hemos brindado la atención debida. Planteo yo en la reflexión sobre cómo la sociedad colombiana, seguramente por tantos años de guerra, asumió como mecanismo de defensa la negación de la realidad, y por eso somos dados a decir que este es un país hermoso y que la gente es maravillosa y que este es uno de los países más felices de la tierra, desconociendo la realidad. Pero ese desconocimiento también se ve alimentado por el discurso social y político de ciertos gobernantes, como aquel que pregonaba que aquí no había guerra sino una amenaza terrorista.
Bueno, frente a las negociaciones de paz, ¿tú crees que, digamos, la gente estaría dispuesta, digamos, a dar un perdón, obviamente que haya justicia, por supuesto, para cerrar este ciclo, digamos, de sangre y de muerte que ha caracterizado este país?
Yo creo que la gente, particularmente las víctimas que sufrieron de manera directa o en carne propia las consecuencias del conflicto, estarían dispuestas a perdonar en la medida en que obtengan verdad y justicia. Si las víctimas y la sociedad colombiana no conoce la verdad sobre lo que se tejió alrededor y al interior del conflicto armado interno, difícilmente se podrá pensar en olvidar.
Bueno, hay un personaje a nivel mundial que nos ha dado un ejemplo de cómo, digamos, acercar a las partes, escuchar esas verdades, como tú lo decías, y pues es Nelson Mandela, pues que con la parte de logró algo que se creía imposible en el África. ¿Tú crees que podríamos seguir ese mismo ejemplo, siquiera en una mínima parte, para lograr que finalmente el país pueda tener a futuro? Porque pues es muy difícil en este momento decir que el proceso se acaba, porque eso es un proceso bastante largo.
Sí, yo creo que todas las experiencias de las otras sociedades, de los otros países, son válidas, pero por supuesto que el conflicto colombiano tiene unas particularidades muy específicas, porque a diferencia de Sudáfrica, donde el conflicto era de tipo racial por el apartheid, aquí en Colombia nosotros no nos estamos matando por cuestiones religiosas ni tribales, sino eminentemente políticas y fundamentalmente el problema radica en la tenencia de la tierra.
¿Cómo puede contribuir la filosofía? Tú como, digamos, futuro filósofo, ¿cómo puede contribuir la filosofía frente a los problemas, digamos, políticos y sociales del país?
La filosofía tiene para contribuir mucho en la medida en que puede llevar a la sociedad colombiana a niveles de reflexión y de crítica frente a esa realidad.
¿Y cuál sería como el mensaje que tú le darías, no solamente a los estudiantes, sino pues a todo el mundo, a que se vayan a accionar, ya no tanto criticar, sino, bueno, reflexionemos, sí, pero también contribuyamos desde nuestro sitio o desde nuestro quehacer cotidiano a forjar la paz?
Como hablábamos en la ponencia, la sociedad colombiana asumió el rol del avestruz y en esa medida... ese mismo rol de avestruz se ve en la participación, por ejemplo, en las votaciones cuyos niveles de abstención llegan al 55 y 60%. Entonces, en la medida en que la sociedad colombiana no participe de manera activa en el desarrollo, en el futuro del país, pues difícilmente podremos hablar de incidencia o de cuál es el papel de la sociedad.
¿Cuál sería el papel de la juventud? Últimamente han surgido muchos grupos, digamos, frente a todas estas problemáticas. En el caso de la educación, la MANE, ahora surgió un grupo que se llama Los Emputados, en donde están pues en contra casi pues de todas las cosas que han pasado. ¿Cuál sería el papel de la juventud?
El papel de la juventud es el de asumir el papel que no ha sido capaz de desarrollar la clase tradicional política que ha desgobernado nuestro país.
¿Qué sería?
Asumir el papel, es decir, me traería a cuento un graffiti que vi en alguna ocasión en una calle en la ciudad que decía: no somos... no somos ni de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y vamos por los de arriba.
Bueno, José Hilario nos hace una importantísima reflexión, pero también debemos tener en cuenta que no solamente el gobierno, los actores que están implicados pues en el tema de conflicto, las mismas víctimas, sino también la ciudadanía, ¿no?, que debe pues intentar también desde su propio sentir y actuar, hacer paz desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, porque es una forma también de contribuir a disminuir la violencia. Bueno, a continuación seguimos con nuestro siguiente invitado.
Bueno, amigos de Debate en Línea, estamos con John Freddy Borda, otro de los ponentes en este cuarto foro de filosofía. John Freddy, tú hablaste sobre los retos y los desafíos de la enseñanza de filosofía. Aterrizando un poquito para nuestros oyentes y para la gente que no es filósofa, ¿cómo la filosofía puede contribuir a otras disciplinas o a la vida?
Bueno, para no darle tanta trascendencia al asunto y que no suene complicado, yo creo que lo importante de aprender filosofía o de hacer filosofía es que muchas veces nosotros pasamos y no nos toca. Es decir, muchas veces aprendemos tantas cosas, debatimos tantas cosas, inclusive lo que se hizo hoy, compartir las experiencias, fue muy, muy productivo y muy animador en el sentido pleno de la palabra. Pero lo importante es que todo lo que aprendamos de filosofía es cómo a nosotros nos toca nuestra vida y cómo podemos de alguna manera influir en las otras personas sin desmeritar cada mundo en el que somos y en el que nos encontramos.
Pero la filosofía se centra en el pensamiento crítico, ¿sí?, en un análisis reflexivo frente a, bueno, no solamente a lo cotidiano, sino a los grandes problemas pues del país. ¿Cómo los filósofos pueden contribuir a modificar o a transformar el entorno a partir no solamente de la reflexión, sino de la acción?
Lo importante es que más que centrarnos en el aula, es sacar toda esa experiencia que tenemos del aula misma. ¿Cómo se hace eso? Yo pienso que lo más importante es que nosotros tengamos que la filosofía sea la que tenga los pies en la tierra y la mirada en lo alto. Lo importante es que nosotros, para poder hablar de algún tema en específico y más de Colombia, es prioritariamente contextualizar la situación que queramos abordar, porque no podemos hablar de un tema X, Y o específico si englobamos todo en un solo punto de vista sin tener como consecuencia las causas que lo generaron.
Bueno, tú hablabas sobre que la filosofía, bueno, la enseñanza de la filosofía en el bachillerato es un poco complicada a nivel, pues, de la forma como se enseña. ¿Cuál sería tu recomendación para los profesores de filosofía para acercar más a los estudiantes, a los jóvenes, a esta ciencia?
Uno es primero amar lo que se hace. Si no se ama, nunca se va a experimentar nuevas opciones. Alguien decía que muchas veces cuando se ama no se piensa, y cuando se piensa no se ama. Lo importante es amar esa característica misma de la filosofía para nosotros emprender a dar, porque nadie da de lo que no tiene. Esa es la primera base. Lo segundo, aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para que sea mucho más recursiva, mucho más apropiativa, sea mucho más consecuente y sobre todo mucho más amena en el aula de clase. No es tanto criticar por criticar, porque hay muchos esfuerzos que se han hecho mancomunadamente, están saliendo adelante a nivel internacional, a nivel nacional. Falta mucho, sí, pero lo importante, como te decía antes, es contextualizar la situación en la que nos encontramos para de ahí partir y buscar los mecanismos más adecuados para eso. O sea, técnicamente, un error, y a manera personal lo digo, un error es pretender encasillar la filosofía en un estilo, un método, un modelo de enseñanza específico, porque de eso no es posible en la filosofía no se puede encasillar. Tiene ciertas modificaciones, además se adecúa al espacio, al ambiente en el que se encuentra. Entonces lo que hay que es buscar el momento, las situaciones en las que nos encontramos, y de eso partir para buscar las metodologías más apropiadas.
Bueno, y finalmente, ¿cuál sería como la posición del filósofo frente a la sociedad, frente al tema del liderazgo, por ejemplo, frente a las posiciones políticas? ¿Cómo puedes tú desde la filosofía ser un líder?
Bueno, varios puntos. Uno, si somos docentes, por ejemplo, uno de esos puntos sería el mismo aula de clase, convivir con las experiencias de cada estudiante, estar inmiscuidos en las situaciones que ellos en su ambiente o en su entorno se encuentran, sin desconocer que hay que tener en cuenta las limitaciones, la privacidad, bueno, todo lo que ello implica. Pero lo más importante es que nosotros como filósofos nos metamos también en la situación, en el problema, lo vivenciamos, porque el resto no se podría entender, ni mucho menos pretender de manera soez atreverse a decir algo de lo que no compartimos. Entonces es vivenciarlo.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, antes de irnos a las conclusiones dadas por el profesor Edwin Bonello de este cuarto foro zonal de filosofía, quiero hacerles de una vez la invitación para el quinto foro nacional de filosofía y licenciatura en filosofía, filosofía, educación y tecnología, que será los días 18 y 19 de octubre del presente año en el SEAD Medellín. El teléfono es 291-0273, extensión 123. Entonces están cordialmente invitados. Igualmente, unos cineforos que serán aquí en Bogotá, en el SEAD José Acevedo y Gómez, en el SEAD de la 30, en el auditorio, a las 5 de la tarde, el próximo 3 de octubre, el experimento, y el 7 de noviembre, Germinal. Bueno, vamos con nuestro invitado, con Edwin Bonello y sus conclusiones de este evento.
Desde este escenario puede afirmarse que el eje sobre el que giró el ejercicio de diálogo que nos reunió el día de hoy fue el del papel de la filosofía ante los retos que plantea un modo reduccionista, unidireccional y centralista de concebir la realidad. Respecto a la situación colombiana, marcada como sabemos por una casi incesante recurrencia a la violencia, existe una marcada indiferencia debido a que el conflicto se ha dado fuera de los grandes centros urbanos. Los medios y los formadores de opinión distorsionan la realidad y ello conlleva una actitud de indiferencia a la invisibilización de las víctimas y a una negación en general del conflicto armado existente por lo menos desde hace más de medio siglo. Esto plantea una inferencia que marca el modo de concebir la situación actual del país. Si no hay conflicto, no hay víctimas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los ponentes no solo han expuesto las problemáticas crudas, sino que se han mostrado diversas críticas y propuestas que permiten dar luces para la comprensión, el análisis y las perspectivas de la sociedad actual en diferentes ámbitos. En cuanto a la situación carcelaria de Colombia, cabe preguntarse qué tan responsable es el Estado de la situación carcelaria y de la sociedad en general que puede ser susceptible de llegar a estas instituciones. La cárcel es una institución que se puede replantear en cuanto que es parte de y reflejo de la sociedad. Por ello, surge la necesidad de potencializar la educación dentro de un marco ético y no solo como producción de fuerza laboral capacitada. En este campo, la filosofía debe consolidarse como herramienta para lograr una autonomía moral e intelectual que pueda poner en juicio lo que a diario se nos presenta ante nuestros ojos, permitiendo la construcción de escenarios en los que la sociedad se fundamente en principios éticos que partan de sus particularidades culturales. En este sentido, la enseñanza de la filosofía sigue siendo un campo problemático que debe ser pensado desde la filosofía misma. Esto quiere decir que el primer reto de la educación es enseñar a pensar antes que el aprendizaje mismo para que el individuo llegue a alcanzar niveles de autonomía moral e intelectual a partir del pensamiento crítico. De esta manera se desprende una reflexión sobre cómo comprender los diversos cambios que afectan a la educación, pues los retos que hoy le suponen los adelantos tecnológicos, en donde la concepción del aula varía y ésta se convierte en un elemento articulador de multicontextos. El arte se convierte en otro de los ámbitos por los que pasa la reflexión filosófica, ya que aquel se constituye como uno de los elementos más antiguos de la humanidad y parte del devenir de las diversas sociedades y culturas. En este sentido, la complejización del pensamiento surge de la complejización de la técnica, siendo la herramienta una de las manifestaciones de dicha complejidad, evidenciando diversos contextos simbólicos y técnicos complejos por medio de los objetos artísticos. Es decir, que el arte y la técnica tienen una profunda relación entre sí. Por otro lado, las nuevas propuestas estéticas proponen rebatir la belleza dentro de los cánones tradicionales a partir de nuevas percepciones del cuerpo fracturado que busca romper estructuras de sociedades de control que, en su esencia, generan un ser humano enajenado, alejado de las posibilidades que tiene para constituirse como ser autónomo. Es por todo esto que se abre la posibilidad de que la filosofía se consolide como instrumento de cambio, de lucha ante la injusticia, entendiendo que cada individuo tiene la capacidad de cambiar diferentes ámbitos de la realidad. Esto implica el paso de lo individual, la vida cotidiana y local de un ser humano, al ámbito de lo político, el ciudadano con capacidad crítica y propositiva para realizar cambios a nivel macro social.
Bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Espero que este programa pues haya sido de gran agrado para ustedes, sobre todo porque nos deja unas importantes reflexiones. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.